Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. Julio Frade, el homenaje a un grande de la cultura del Uruguay.
Y estamos mano a mano aquí con Julio Frade. Uno cuando dice Julio Frade ya identifica, es realmente un símbolo del Uruguay, de nuestra cultura, de nuestra música, de nuestra televisión, de nuestra radio, de una enorme trayectoria. Nosotros le recomendamos ya de primera el libro de que se llama Gracias Señor, Julio Frade, la vida de Julio Frade, Angelito Atienza, que fue quien hizo el libro, porque ahí hay un recorrido real de un personaje nuestro que da para más de una serie de Netflix, en su vida, en su historia, en su talento, en cómo fue enriqueciéndose y cómo fueron apareciendo en su vida desafíos nuevos, ¿no? Así que realmente, Julio, es un gusto tenerte. Y bueno, conversar contigo y llevarte bien atrás en el tiempo, ¿no? Allá en la niñez, cuando capaz que por inducción de tu madre.
Mi madre, sí. Bueno, primero que nada, saludar a toda la audiencia tuya y a toda la gente de Radio Uruguay. Y mi madre fue la que sí me inició en lo del piano. Me puso a estudiar cuando yo tenía 4 años y medio. Es una edad que generalmente uno ni piensa en eso. Tanto fue así, yo entré a estudiar en el conservatorio Kolischer. Kolischer era un polaco, Guillermo Wilhelm Kolischer, era un polaco de la escuela de Chopin. Y era una joya que teníamos en Montevideo. El conservatorio estaba en la calle G, entre 18 y Colonia. Y ahí comencé a estudiar. Tanto fue así la cosa que cuando yo a los 6 años entro a la escuela, no sabía leer ni escribir, pero ya leía música. Y entonces eso fue uno de los regalos que yo me di cuenta después de los 30 años, recién, que era Dios que me mandaba esas cosas. Yo creía que era suerte que uno tiene a veces. No era suerte. Y el secreto que le digo para los que nos escuchan es que si cuando uno recibe eso, lo hace a satisfacción, lo hace bien, cumple con eso que le mandaron, a Dios le gusta y después le manda más. Y a mí me ha mandado toda mi vida, me sigue mandando cosas, yo las sigo agradeciendo y las sigo cumpliendo.
De adolescente te transformaste en un pianista profesional. Contame un poquito de eso.
Sí, sí. Yo a los 14 empecé a tocar profesionalmente. Ahí, contra el deseo de mi madre, que me había dicho que me iba a mandar al juez de menores porque yo empecé a tocar en lugares nocturnos, en donde estaba prohibida la entrada para menores de 18. El primer lugar que toqué fue un cabaret que todavía había, el último cabaret que hubo en Montevideo, que se llamaba el Embassy, en la calle Bartolomé Mitre y Reconquista. Ahora hay un parque muy grande ahí. Y en ese lugar muy grande existió el último cabaret que hubo en Montevideo. Yo tenía 14, había un cartel enorme que decía entrada prohibida para menores de 18.
Eras el único que entraba.
Y yo era el que dirigía la orquesta para acompañar el show, que había 2 shows por noche. Era un trabajo nocturno muy insalubre porque... pero yo a las 8 de la mañana entraba en el Liceo Rodó, el liceo que fue mi liceo de mi vida. Entonces cuando los ratos que tenía para descansar, estaba estudiando lo que iba a dar en el liceo unas horas después.
Y ¿Seguiste estudiando? ¿Seguiste tocando el piano? ¿Estudiando además?
Después estudié con Balso, en el Instituto Faleri Balso, con la profesora Ofelia Morales, muy buena profesora, y me seguí especializando. Y los últimos años lo hice con un gran especialista del piano que había en Montevideo, que era Santiago Baranda Reyes, un verdadero capo de todo lo que es el estudio real del piano.
Ahora, hubo un momento, de varios momentos de tu vida, pero hubo un momento que fue clave, que fue la beca, y que viajaste a Estados Unidos.
Otro regalo de Dios. Eso, yo digo regalo porque yo no lo busqué. Todas estas cosas cayeron a mí.
¿Tu madre leyó?
Mi madre estaba leyendo el diario. Y de repente me dice, ¿a vos que te gusta tanto eso del jazz? Porque a ella le gustaba la música clásica. Dice, acá ofrecen una beca para viajar a Estados Unidos. Le saqué el diario de las manos. Le digo, déjame leer, a ver. Y había que presentarse en la biblioteca Artigas Washington, que era en la calle G, frente a la jefatura de policía. Y ahí me presenté. Se presentaron 320 personas. Después que di la prueba de presentación, a los tres días más o menos me llaman. De la biblioteca de Washington, señor Julio Frade. Le digo, sí, soy yo. Ah, mire, el jurado que le tomó la prueba quiere hablar con usted. Y yo me presento a hablar con el jurado, me dice, dígame, ¿por qué? ¿Hay alguna razón por la cual usted quiere viajar a Estados Unidos? Bueno, sí, en realidad la razón es que yo quiero perfeccionarme con la música, y hoy en día para perfeccionarme solamente en Estados Unidos, porque ya en Montevideo no tengo a los profesores para estudiar eso que yo quiero. ¿Y a dónde le gustaría ir? Porque Estados Unidos es muy grande, y a mí me gustaría ir a New York. Dice, ah, no le pide nada el cuerpo, ¿eh? Dice, pero no podemos asegurar que usted va, porque usted puede estar en el medio del campo. Ah, no, a mí no me sirve, si en el medio del campo no. Bueno, mire, le vamos a decir la verdad, usted sacó el número uno. Usted tiene el número uno, por eso lo llamamos. Porque vamos a hacer una excepción, nosotros no podemos asegurar el lugar a donde van a ir. Mire, menos mal que lo llamamos y usted nos está contando. Vamos a intentar conseguirle una familia que quiera tener un becado durante un año en su casa y que sea en la ciudad de New York. Ellos tenían el registro de todos, de todas las familias, de todos. Y a los cuatro días más o menos me llaman para decirme que habían conseguido la familia. Era una familia de Long Island, New York. No Manhattan, pero New York. Y yo fui muy feliz en ese año mío de la beca.
Tuviste padres adoptivos, hermanos,
sí,
adoptivos.
Exacto, y esa gente era magnífica, de un altísimo nivel cultural. No sabían nada de música. Nada. En esa casa no se hablaba nada. Era todo de artes plásticas. Y yo de artes plásticas sabía muy poco. Lo poco que se estudia acá en secundaria, que no se estudia nada de eso. Pero hoy yo entro a un museo y gracias a esa estancia de un año con esa familia, yo le digo, mire, aquel es Rembrandt, estos son holandeses, pero son de otra escuela, y ya estos son flamencos, y le voy distinguiendo.
Tenía 18 años, ¿no?
Cuando ahí, 17. Y cumplí los 18 en Estados Unidos, en New York.
Y te regalaron un piano, además.
Pero eso fue a los 15 días después que yo llego. Mi madre adoptiva me dice, Julio, go to the basement because there's a surprise for you. Que quiere decir que baje al... El sótano no es un sótano, es un lugar muy cálido, es el lugar más lindo de la casa, el basement de las casas americanas. Y bajo y me encuentro con que habían comprado un piano. Dice, en familia discutimos y resolvimos que vos no podés vivir un año acá sin un piano. Tenían razón. Yo no podía vivir un año sin un piano. Yo pensaba ir al colegio, pero el colegio estaba a 12 cuadras. O sea que el sacrificio iba a ser grande, sobre todo cuando nevara. Y cuando empezó la nieve me di cuenta, porque no conocía la nieve. La conocí en New York.
Después de New York, porque en realidad era volver cuántos años para atrás en un montón de aspectos con respecto a la tecnología, a donde vos llegaste tan joven,
sí.
Venir al Uruguay, el impacto, ¿cómo fue?
Bueno, yo el Uruguay aprendí a quererlo, pero lo aprecié mucho más después de mi viaje. El primero que me habló de Uruguay fue Pablo Picasso, al cual yo lo conocí gracias a esa familia donde yo vivía, porque ellos sabían tanto de artes plásticas que fíjate que un día me invitaron a comer una paella, o sea una paella, porque ellos creían que yo, como español, porque como hablamos en español, tenía que comer paella. Yo nunca había comido paella. La comí la primera en Nueva York. Y un día me dicen, Julio, ¿querés conocer a Pablo Picasso? Y yo me quedé, digo, claro, ¿cómo no lo voy a querer conocer? Tremendo artista. Y me llevaron a una especie de recital que dio Picasso en el MoMA, que es el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Yo di una especie de recital porque habría unas 200 personas. Y él entró, saludó como si fuera un concertista. Tenía un pequeño, algo en la mano que parecía una carbonilla, pero era pincel porque pintaba. Y se enfrentó a una pared gigante que tenía atrás, toda blanca. Y de un solo trazo empezó a hacer todo, corriendo de para atrás, para adelante, para arriba, para abajo. Todo lo que le daba el brazo, él lo iba pintando. Y de un solo trazo hizo ese cuadro magnífico. Si alguno se acuerda la paloma de Picasso, obsérvenla y vean que es un solo trazo. Y él hace eso de un solo trazo. Hizo un cuadro magnífico. Terminó abajo a la derecha y puso la firma y Pablo Picasso y la fecha. Y todo el mundo estalló en un aplauso. Impresionante.
Inolvidable. Eso.
Claro, yo estaba sentado en primera fila. Entonces mi familia me dice, andá, habla con él, que vos hablás español, andá. Y hablé con Pablo Picasso. Y cuando me dice, ¿de qué ciudad sos? Porque le dije, soy de Uruguay. ¿De qué ciudad? Montevideo. Ah, dice, qué bonito lugar. No te vayas a ir nunca de ahí, me dijo. Sé que el primero que me dice algo, que yo al final en mi vida lo cumplí. He viajado por el mundo entero, he trabajado como músico en el mundo entero, dirigiendo orquestas por doquier, y sin embargo nunca me moví de Montevideo, que es mi lugar en el mundo, y que realmente considero que lo que dijo Picasso es una realidad. Me lo han dicho varios, ¿eh?
Pero eso fue, te tocó en un momento, quizás de joven no estabas tan convencido de volver. O...
No, mi plan era volver a los Estados Unidos.
Claro.
¿Y por qué no volví? Porque Dios no lo quiso.
Bueno, hubo otra señal allí, ¿no? Mirando la incipiente televisión.
Pero imagínate, yo llego de Estados Unidos y empieza, Dios me manda a Telecataplón.
Quiere olvidar que está casado, Telecataplum. Si usted quiere olvidar que está empeñado, Telecataplum. Si se siente preocupado, dolorido, trastornado o amargado, Telecataplum. Aquí está el remedio que faltaba,
noche de Cataflu, cura todo y no le cuesta nada. Telecataflu, alegría y sonrisa, buen humor y juventud. Con el Telecataflu. Alegría y sonrisa, buen humor y juventud, con el tele, con el tele, con el tele, Telecataflu.
Contá cómo fue eso de la historia de mirar el aviso en Canal 12.
Sí, porque yo llego y me quería ver televisión. Yo venía de ver televisión color a pantalla gigante en mi casa en Nueva York. Y me encuentro acá con un televisor chiquito, blanco y negro, feo, con dos cuernitos arriba que era la antena. Y un espanto la televisión. Me parecía un espanto la televisión. Era cuando empezaban los canales blanco y negro en Montevideo. Y en el Canal 12 de repente veo próximamente el éxito de los lobizones. Telecataflu. Y yo empiezo a investigar quiénes son los lobizones. Me dicen que son los hermanos Sheck, los dueños del diario País y de Canal 12. Y los voy a ver. Me fui, me puse traje y corbata, subí la escalera caracol esa que tiene el diario País para ir arriba, donde están los directivos. Y una señorita que me atiende dice: joven, ¿qué desea? Quiero hablar con los hermanos Sheck. Y me dice: ¿cuál de ellos? Son seis. Ah, la pucha, yo no sabía. Le digo: no sé, los que van a hacer un programa que se llama Telecataflu. Ah, dice, son Jorge y Daniel Sheck. Yo no sé, ellos están reunidos en este momento. Las secretarias siempre dicen lo mismo. Le digo: bueno, dígale que Julio Frade, que acaba de llegar de New York, quiere hablar con ellos. Ese New York te abre cualquier puerta, en aquella época mucho más que ahora. A los 5 minutos vino Daniel y me dice: joven, mire, yo acabo de llegar de New York, vi que ustedes van a hacer un programa de humor en televisión y yo soy un experto en hacer música para acompañar escenas de humor. A él le pareció una cosa muy rara lo que yo decía. Sí. Podía ser un mentiroso. Yo,
sí, ¿no? Un loco.
O un loco. Entonces dice: no, espere, me lo explica delante de mi hermano, porque así no lo tiene que explicar dos veces. Y estaba Jorge sentado en el escritorio, y entonces yo vuelvo a reiterar que soy un experto en esto y el otro, y Jorge enseguida me dice: ¿y por qué usted es un experto? Muy buena pregunta. Yo le digo: porque yo he seguido la trayectoria de Spike Jonze. Que él es el experto que le hace la música humorística en Hollywood a todas las películas de humor, incluida la del Gordo el Flaco, a Botti Costello, y lo hace con música de Dixieland, que es un estilo de jazz del sur de los Estados Unidos, y yo tengo la mejor Dixieland de toda Latinoamérica, que se llama Los Chicago Stompers, y eso era verdad.
Sí, sí, tu banda.
Era mi banda, pero además tenía unos músicos que hoy en día se han jubilado en los primeros atriles de las orquestas de Europa, en los primeros atriles. Así que lo que yo dije era una realidad y era verdad. Y ahí se quedaron muy impresionados por la seguridad con que lo contesté y porque entonces me dice Daniel: bueno, el miércoles a las 21 horas en el Centro de Artes y Letras, que hoy es el Teatro del Centro, te queremos escuchar con la orquesta. A las 9 de la noche yo tenía la orquesta armada, y empezó a entrar gente que yo no conocía, Espalter, Almada, D'Angelo, Almada entró un año y pico después. Jenny Trailes, Andrés Redondo, todos los que iban a ser mis compañeros, que fueron compañeros durante 61 años, que duró el éxito de mi trabajo. Por eso nunca me fui a Nueva York, porque yo ganaba muy bien en Buenos Aires, pero mucho más que en Nueva York, y el éxito nos acompañó todo el tiempo.
Y ahí ese momento en el cual, bueno, después de esa demostración, arrancó tu historia en Telecataplum.
Escucharon la orquesta, primer tema, viene Daniel y me dice, todos aplaudieron, Daniel dice, toquen otro tema, tocamos el segundo tema, y después que tocamos el segundo tema, viene Daniel, me da la mano y me dice, bueno, a partir de este momento, ustedes son la música de Telecataplum. Y así fue. Estaba Berugo Carámbula como guitarrista, fíjate. Hizo toda una trayectoria después en la televisión argentina. Y yo hice toda una trayectoria en la televisión argentina.
¿Cómo fue el arranque? Porque después vos te sumaste a otras facetas que era actor. La actoral, ¿no?
Eso me lo inventó D'Angelo, que era un afiebrado con Hollywood. Y que me preguntaba permanente, como yo había vivido y había visto mucha televisión en Nueva York, me preguntaba cosas. Y muchas de las cosas que yo le conté, él las transformó en realidad. Por ejemplo, aquellas entrevistas que hacía en la calle D'Angelo al principio, lo del hombre de las mil voces que hizo él, está todo sacado de ideas que yo bien las hacía un señor que se llamaba Alan Funt, las hacía en Estados Unidos en la televisión, yo se las conté a él, y él las hizo acá en Montevideo.
Siempre quiero olvidar que estás casado, Telecata Plum, siempre quiero olvidar que estás peleado, Telecata Plum, si sientes preocupado, solo oído trastornado o amargado, Telecata Plum, aquí está el remedio que faltaba, Telecata Plum.
¿Cómo era un día de Telecataplum?
Mucho trabajo. Telecataplum tenía una casa en la calle Maldonado, especialmente Maldonado y Andes, especialmente para ensayar, trabajar, y ahí vivía en la casa esa la coreógrafa, que era Cielito Flores, argentina, y vivía permanente en la casa. Esa casa era la casa de Telecataplum. Nosotros trabajábamos todo el día como cualquier persona va a trabajar, nosotros íbamos a la casa de Telecataplum a trabajar.
Estamos contentos porque hoy tenemos dos acontecimientos, las masitas del Melense, vamos a decir así, nada más. Y también que se va a Europa.
Se va a Europa. Sí. Se va a la ciudad de Mérida.
Ahí va.
Y también a buscar un marido.
También un cumpleaños de nuestro asistente Juancito Figueroa, que cumple años. Bueno, todo está en
Juancito
familia.
Juancito Figueroa, que lleva ya 112 años en el canal.
112 años, claro. Sí. Bueno, vamos a decir que estamos en familia porque hoy tenemos la visita precisamente de un señor que es nuestro amigo y también lo sentimos de la familia nuestra, claro, del mundo del espectáculo, ¿no es cierto? Nos referimos a un gran triunfador, un uruguayo triunfador, que es el maestro Luis Pasquet.
Me siento la
Bueno, ustedes creo que se conocen porque se encontraron esas vueltas que dan por el mundo, ¿no? ¿Dónde fue que se encontró con él?
Esa, a Beirut, en el Líbano.
En el barrio árabe.
En el barrio árabe.
Yo estaba enhebrando ahí
¿Ah, sí?
Estaba enhebrando las agujas grandes para hacer alfombras.
Alfombras.
Y él le tocaba a los árabes todas las melodías.
Me imagino. Bueno, Pasquet, sabemos que usted es salteño.
Claro, sí. Monsieur, Luis Santiago, Pasquet Marcena, ¿no? El René dans la cité de Salto.
¿Qué situaciones vos decís de Telecataplum? Muchas, pero alguna que te quedó, ¿no? Que por alguna razón de esas que vos sos un memorioso, ¿no? Pero ¿qué te gustaría recordar y tener presente?
Bueno, eran muy buenas las noches cultas. Una sección donde hacíamos un humor que tenía que ver con el sodre, porque era un poco la presentación que hacían los locutores del sodre en aquella época de la quinta sinfonía de Beethoven, índice Kiegel, no sé qué, y que daban todos los detalles, ¿no? Y Raimundo Soto, que era un gran humorista, hacía ese personaje.
La historia nos dice que la sopa nació en la antigua Caldea, de ahí su nombre original, caldo. Pasó luego a Grecia, donde los peloponesos, por peloponesos que eran, no la tomaban. Al entrar en Roma, los viejos de romanos le agregaron Fidelius, que muchos siglos después se conocieron como espagueti.
Y un día vinieron a actuar a esa sección del programa un grupo que se llamaba I Musicisti. Eran todos estudiantes de química y habían inventado con las cosas del laboratorio de química, habían inventado instrumentos. El tubófono era uno de los que me acuerdo. Y los musicistas se transformaron con el tiempo en Les Luthiers. Y son Les Luthiers actuales. Y el que hace de Raimundo Soto es el que los presenta a Les Luthiers. Que ahora no me acuerdo el nombre.
Mustok
era Raimundo Soto. Lo imitaba a Raimundo Soto, que a su vez imitaba a los locutores de Soto.
Celebramos la palabra. Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. Julio Frade. El homenaje a un grande de la cultura del Uruguay.
Telecataplum era inexorable su destino, el otro lado del plato.
Sí, sí, no, y fue un éxito desde el primer día.
¿Cómo se dio o qué fue lo que se desencadenó?
Bueno, los hermanos Sheck, por ser dueños de un medio como El País y del Canal, tenían contactos múltiples. Y Canal 13 de Buenos Aires se vendió a los cubanos. Los cubanos que se escaparon de Fidel Castro en Cuba compraron Canal 13 de Buenos Aires, trajeron toda la tecnología de Cuba, que era la misma de Estados Unidos, y Canal 13, trabajar en Canal 13, yo trabajé ahí cuando tenía 20 años, por primera vez, era como trabajar en Hollywood, era lo mismo. Teníamos el mejor director de televisión del mundo, que era el señor David Stiebel, argentino, reconocido hasta por los norteamericanos, el mejor director de televisión. La televisión todavía no existía el grabador. Por lo tanto, salía al aire, en vivo, y con las cámaras haciendo el trabajo. El programa con David Stiebel salía igual que si estuviera editado. Y era absolutamente en vivo. blanco y negro todavía.
Ya llegó Telecata Plum.
¿Ya llegó?
Ya está aquí Telecata Plum.
¡Uy!
Presten atención a la presentación.
Es así y la van a oír.
Atención, atención, muchos nombres son.
Dígalos, dígalos.
Con Espalter, mimo afamado.
Y con Vidal.
Y Gran Pelado.
Y Jenny Trailer, sí, la petista.
¿Son solo tres?
No, hay más. ¿Eh?
Andrés Redondo, el que improvisa. Eduardo D'Angelo.
Uno que imita.
José Pelarlo.
Ah, Lamparita.
¿Son solo seis?
No, hay más. ¿Eh?
Raimundo Soto.
Muchachos de antes no usaban gomina.
Gabriela y Charo.
Dorelei y Karina. ¿Y quién es más?
¿Y quién es más?
Toda la gente ya está presentada.
Faltan Berugo y el Gordo Prado.
Y Freddy Bailón y Kiki Almada.
Telecataplum. ¿Y quiénes escriben quiere usted saber?
Sí, sí.
Son lobisones, esos son.
Sí, sí.
Quédese quietito.
Deje la sopita.
Ya se levanta el telón.
Tuvieron que adaptar, naturalmente, al público argentino algunas cosas de las que hacían acá.
No. Nosotros lo que sí hicimos en Argentina, nunca hablamos de política. Nunca hicimos humor político. Lo hicimos después cuando inauguramos de Calegrón en Canal 10 en Montevideo, que era para el Uruguay. Pero en Argentina nunca hicimos humor político. Siempre era, se llamaba humor con distinción. Y tenía una calidad del humor, pero soberbia. Hoy no existe un programa con esa calidad.
Bueno, muchas gracias, muy amable. Vamos a hablar un poco de música, vamos a hablar un poco de canciones. Las canciones pueden ser interpretadas en distintas formas, en distintos estilos. Una canción puede ser en un estilo clásico, puede hacerse como bolero, puede hacerse como soul, tipo Barry White. También las canciones pueden cantarse en distintos idiomas, francés, inglés, italiano, yiddish. Pero lo que no se ha hecho, y lo vamos a hacer aquí esta noche, es una canción interpretada en distintas profesiones. Les vamos a ofrecer a continuación el tango Malena, interpretado por un verdulero, un sacerdote, un político, un cantor de lotería, un rematador, un relator de fútbol y finalmente Malena en West Point.
Malena canta el tango como un lunado y en cada verso pone su corazón. Ayuda de su brillo, su perfume. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez, allá en la infancia, su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance? ¿O acaso aquel romance? ¿Que solo nombra? ¿Solo nombra uno? ¿Solo nombra dos? ¿Que solo nombra? Cuando se pone triste con el alcohol. Alcohol 1, alcohol 2, alcohol, alcohol 3, alcohol 4. Malena canta el tango. Malena canta el tango como de sombra. Sombras y sombras y sombras y... Malena tiene pena de bandoneón. Malena. Malena canta el tango como ninguna. Y en cada verso pone su corazón. Ayuda a su burbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. ¡Oh! ¡Malena! ¡El Nando Malena! ¡Malena! ¡Canta el tango! ¡Oilo! Y en cada vez sopó de su corazón a dulzo de su burbio su voz perfuma. ¡Malena tiene pena de bandoneón!
Y después de Telecataplum surgieron una cantidad de propuestas con el mismo elenco, con algunas variantes.
Exacto.
Que se fueron sucediendo en el tiempo, sí, con un impacto enorme, ¿no?
Enorme. Yo me acuerdo mucho porque fue la vez que gané más dinero en mi vida. Cuando me llama un zar de la televisión, no me acuerdo bien el apellido, el hijo de él trabaja como informativista en CNN. Al día de hoy, y que había sido nombrado director de un canal nuevo que se inaugura porque viene el Mundial del 78, y los militares, que eran los que gobernaban Buenos Aires, Argentina, deciden hacer un canal especialmente para transmitir el mundial, un canal color que sea despampanante. Y crean Argentina Televisora Color, ATC.
Transmite ATC, Argentina Televisora Color, LS82, Canal 7, Buenos Aires, Argentina.
Y aquel señor que me llama a Montevideo y me cita a las 15:30 en el despacho de él en ATC, cuando llego estaban Espalter, D'Angelo, Almada, Genitraile, Verugo, todos estaban. Nos había citado a todos. Y nos reúne y nos dice, yo quiero que ustedes hagan Telecataplum de vuelta, pero color. Se va a llamar el programa Comicolor.
Este viernes a las 21 horas, Comicolor.
Enrique Almada.
Ricardo Espalter.
Kenny Trailer.
Gabriela H.
Eduardo D'Angelo.
Perugo Carámbula.
Andrés Redondo.
Katia Yaros.
Y Julio Frade en
Comicolor.
El humor más en serio. Este viernes y todos los viernes a las 21.
Aquí en Canal 3, siempre adelante.
Y así empezamos con Comicolor en ATC en 1979.
Cantar
y reír y repetir nuestra canción. Y él me dice, Frade, vos, tengo que hablar con vos aparte. Y me dice, mira que te voy a nombrar director musical también. Y además, en ese mismo canal hice con Juan Verdaguer otro programa que se llamaba Este Loco, Loco Hotel, donde Juan Verdaguer, que es uruguayo también, era el dueño del hotel y yo era el pianista del hotel. Esos años que yo trabajé en ATC no me los voy a olvidar nunca, porque yo ganaba en aquella época $29,500 por mes. Es una cifra, ¿no? Quisiera ganarlos ahora.
Estuviste en varios canales haciendo, tocaste con cuanta gente
con
hubo,
todo el mundo.
Pero yo me voy a capaz a cosas más elementales, pero que la gente la tiene muy clara y uno no se olvida. Abelardito.
Sí, fue un personaje que me inventó D'Angelo, el niño maldito. Él me dijo, porque él vivía con la cabeza en Hollywood, como te dije, dice, vos y yo vamos a hacer Abbott y Costello. Lo único que el gordo era yo en aquella época, y cuando pasaron los años, D'Angelo murió siendo mucho más gordo que yo.
Cambiaron los roles.
Cambiaron totalmente los roles. Bueno, pero el niño maldito me lo inventó muy bien. Y tenía un eslogan que era, nadie me quiere. Lloraba y decía, nadie me quiere.
Hacías un relajo de aquello.
Ah, no, es terrible. Es terrible, terrible. Era un niño maldito realmente. Y muy inteligente.
Tío, tío, mire, mire esta carta que le escribí para mi novia Pitanga.
A ver.
Mire, ¿esta? A mí sí, es esta que está acá. Ve, usted sabe que yo soy muy tímido, ¿no? Y a mí lo que me gustaría es expresarle todo lo que yo siento a mi novia, pero siempre me sale con un tono muy nervioso. Así que me gustaría grabarlo.
Bueno, estamos grabando este disco.
¿Y no se podrá grabar ahora?
Sí.
¿Eh? ¿La podré leer?
Bueno, tú la lees y después la Pitanga la escuchará.
¿Tú me ayudas?
Sí, yo te ayudo. A ver.
Dice, querida Pitanga. Ajá. Perdón, me pongo nervioso.
Querida Pitanga.
Querida Pitanga.
Continúa.
Te entrego todo mi arroz.
No, Abelardo, todo mi corazón.
Es mi corazón, todo mi corazón. Sé que el amor es como llevar un sable.
No. Es indispensable.
Ah, sí, tío. Indispensable para tener, coraje. Si esto es amor y a la vez es un pescado, lo llevo dentro de mi arroz.
No, Abelardo. Si esto es amor y a la vez es un pecado, lo llevo dentro de mi corazón.
Oh, amor lleno de grasa, no quiero hundirme en el barrio lleno de humo, porque mis alas vuelan igual que un chorro.
No, Abelardo. Oh, amor lleno de gracia, no quiero hundirme en el barrio humilde porque mis ansias vuelan igual que un avión a chorro.
Sí, me pongo nervioso y digo todo.
Sí, ya sé. A ver, continúa.
¿Te acuerdas de aquella noche de plenilunio, todo el año, cuando escupiste mis sentimientos?
No. Tú me vas a volver loco, Abelardo. No es así. Además, se dice con arrogancia. Observa cómo lo hago yo. ¿No te acuerdas de aquella noche de plenilunio cuando con palabras de amor esculpiste en mis sentimientos?
Ah, está bien, qué bien. A ver cómo me sale ahora.
A ver.
Esto todo lo escribí yo, tío.
¿Lo has escrito tú esto?
Todo yo. Uh-huh. Oh, sopa conmigo, el ternero. Hasta chancho no te podré ver con el tiempo.
No, Abelardo, no. Oh, sopla conmigo los vientos del invierno.
Y con el finlandés con pesto con profideo.
¡No! Y finalmente con esto me despido hasta siempre.
Pero tío, ¿yo qué dije?
¡Una serie de disparates! ¡Eso es! Con razón la Pitanga no quiere saber nada contigo, pero yo me voy, no te aguanto más. ¡No,
no
te aguanto.
Tío!
¡No me molestes!
¡Tío, pero yo dije!
¡No me molestes!
¡No se va! Se fue. Pero qué necio.
Libretado, pero también con una cuestión espontánea.
¿No? Sí, claro. Porque él lo que me preguntó en el avión, porque viajamos juntos en el avión, siempre sentados juntos, y después compartíamos la habitación de hotel, él me preguntó, ¿vos no hacés nada en tu casa? Y le hice lo que yo hacía, que era un niño que hablaba todo así. Y ese niño era Abelardito, y él me lo transformó en un niño maldito. Fue un éxito de entrada nomás. Los cubanos deliraron con ese personaje que les trajo un rating fabuloso.
Y por allí también se coló el Capitán Cañones.
No, el Capitán Cañones era solo en Montevideo y era para niños. Y fue una idea también de D'Angelo. D'Angelo tenía muy buenas ideas, pero casi todas eran calco de alguna cosa que él veía. Por eso que miraba tanto. Él tenía un proyector 35 milímetros en la casa. Fíjate. Hay que tener, es un proyector enorme con el que se proyecta el cine profesional. Y lo proyectaba contra una sábana que tenía en la pared.
¿Y qué vos quisieras de mi experiencia por casi mayor que nadie? En cuanto volví a ser mi área, el ciclo de vos pasía de película y
otro de los personajes, allí en esa época, ¿no?
Sí. El
Palter con su ruso.
Él siempre hizo el ruso. Bueno, te digo más. La entrada nuestra a Canal 13 de Buenos Aires fue con... porque nos pidieron que querían grabar un número. Y el que hicimos fue el coro ruso. Era un coro muy especial, una secuencia que duraba unos 15 minutos, pero que era desopilante. Desopilante. Donde había una tuba que nos acompañaba, la tocaba Berugo. Una tuba de la cual salía cerveza, porque servían cerveza como la cerveza tirada, sacaban todo de dentro de la tuba. Bueno, tenía una cosa. Los cubanos tenían una expertise y una manera de manejar el canal que era de Hollywood. No era habitual ni en Buenos Aires. Fíjate que estamos ensayando y ensayamos un gag. La diferencia entre un gag y un sketch es que el sketch es un paso comedia más largo. Y el gag es una situación cómica de 2 minutos, no más. Y era un gag de unos árabes. Entonces David Stivel, que era el director, explica y dice, bueno, el día antes que estamos ensayando, acá van a tener un oasis, No estaba el oasis, pero explicó, va a haber palmeras. La ropa de árabe está pedida, dijo. Sí, señor, dijo el asistente. Bueno, ya tienen todo pedido. Y el asistente, para quedar bien con Stivel, que era un gran director, dice, ¿les gustaría tener un camello? Para nosotros que veníamos de Canal 12, era una cosa. Y D'Angelo enseguida dijo, ah, sí, sí. Dice, es lindo porque es muy vistoso, dijo D'Angelo. Entonces el asistente dice, ¿qué prefieren? ¿Prefieren dromedario o batriano? A la pucha.
Qué complicado.
Yo le dije, la verdad que no sé la diferencia entre uno y otro. Dice, uno tiene una jiba y el otro tiene dos jibas. Y dice D'Angelo, ponga el de dos que es más vistoso. Bueno, que era cosas increíbles. Bueno, te cuento que cuando llegó el momento de filmar, estamos todos vestidos de árabe, estaba el oasis, las palmeras, y aparece un señor con un dromedario de dos jibas, le saca el bozal, porque tenía un bozal, lo pone al lado del oasis, y el camello se comportó durante toda la filmación como uno de nosotros, porque no molestaba, hacía de camello perfectamente.
Esas historias únicas.
Bueno, porque, ¿sabes una cosa? Esta gente, los cubanos, tenían un pequeño zoológico para el canal que les proveía de animales que necesitaban para las filmaciones.
Todos los detalles.
Todos los detalles. Y en ese Canal 13 nosotros trabajamos los primeros años.
Y después vino un momento donde apareció De Calegrón, que era un poco continuidad y no de todo ese
trabajo. Sí, De Calegrón apareció porque D'Angelo y yo teníamos un programa al mediodía en Canal 4 que tenía mucho éxito, se llamaba Frente a Frente. Y ahí estaba Espalter y estaba Almada, que hacían una de las partes del programa. Y D'Angelo y yo hacía la música, por supuesto, y D'Angelo lo conducía. Un día, un señor nuevo que nombran como gerente, que se llamaba Baridón de apellido, y que venía de la actividad agropecuaria, porque su familia tenía estancias y él tenía mucha plata, nos atiende y nos dice, mire que estábamos en marzo, que es cuando empiezan los programas generalmente. Dice, mire que el programa de ustedes lo voy a levantar. D'Angelo y yo quedamos fríos. ¿Y por qué lo va a levantar? Y porque tengo otros planes. Digo, bueno, mire, yo de agropecuaria no sé nada, le dije. Pero de televisión yo sé. Y le voy a decir lo siguiente. Estamos en marzo. Usted no llega a fin de año como gerente de este canal. Buenas tardes. Y nos fuimos. Y fuimos a hablar a Canal 10. A Baridón lo echaron en noviembre de Canal 4. Y nosotros empezamos con De Calegrón en Canal 10. Le pusimos De Calegrón por Canal 10. El 10 de ahí viene Deca.
Eran dos propuestas distintas, eran épocas diferentes.
Sí, sí, porque en Montevideo hacíamos política. Fíjate que los personajes que tuvieron más éxito en De Calegrón fueron el Chicho, que fue el que tuvo más éxito, llegó a tener 54 puntos de rating los lunes a las 21 horas.
La realidad de cuervos con disparas de gente.
Y lo que pasa es que está... ¿Cómo le va, contador? Discúlpeme.
¿Cómo le va?
Vengo muy vehemente hoy.
Vio lo que nos mandó Antel. Mire,
¿cómo
mire,
no lo voy a ver?
Mire, el trofeo de un irresponsable. Sí. Un salvavidas que debemos cuidar.
Nos mandó agradecimientos. Cuidar de ellos, tarea de todos. Los teléfonos públicos, hay que cuidarlos.
Claro, yo tengo la síntesis acá.
Ah, no me digas.
Sí, cómo no.
A ver, cuénteme.
Giner reconoce el papel membretado, ¿verdad?
Antel.
Exacto. Sí. El señor de Calderón dice... Cúmplenos agradecer a usted en nombre de la Administración Nacional de Telecomunicaciones el comentario realizado el día 14 próximo pasado.
Quedaron contentos.
Referente al destrozo de los teléfonos públicos, el que indudablemente es un gran apoyo a nuestra permanente preocupación al respecto. Luego, se vierte.
¿Quién firma? Gerente de
prensa. Víctor Dota Arco, gerente de prensa y relaciones públicas.
Ya no se le podrá pedir un teléfono para la oficina. Ya. No
sea infantil. Perdón. ¿Cómo va a estar usted pidiendo teléfono?
Disculpe.
Y luego el chicho le pega con un martillo en los dedos.
¿Permiso?
Sí.
El senador Rodríguez Camuso pide una audiencia con el chicho.
No me diga.
¿En este momento?
En este momento.
Hágalo pasar inmediatamente.
Bueno. Adiós, señorita.
Senador,
bienvenido. Un placer, doctor. Un placer
para mí, el honor.
Por favor,
muchas gracias.
Ocupe un lugar central.
Muchas gracias por haberme recibido.
No, ¿cómo con la
Un honor para mí.
Eso nos agradece.
¿A qué debemos su visita?
Bueno, entre tantos problemas que andan por ahí, hay uno que, la verdad sea dicha, nos inquieta.
No me digas.
Necesitamos saber rápidamente la respuesta. Y como acá hay quien lo sabe todo. Eso se sabe. Dije, voy a preguntar a Chicho.
¿Quiere hablar con el Chicho?
Sí, se puede.
Bueno, hablar se puede. Lo que no sé si va a poder recibirlo.
Y la voz de la calle es voz de verdad, casi siempre.
No lo diga así porque estuvo hace 2 semanas acá, ¿eh?
¡Ah! Claro.
Dije la voz de la... separado.
Perfecto,
al espacio, calle. Bien. Es voz de verdad por lo general.
¿Cómo apareció el Chicho? ¿Cómo fue?
Bueno, porque creábamos en conjunto los cuatro. Nos juntábamos en una oficina. Esto viene de lo que aprendimos en Telecataplum. Teníamos una oficina donde nos juntamos unas 4 horas diarias para crear. No era para más nada que para crear. Y creábamos las cosas. Y un día inventamos eso del Chicho, que era un personaje que nunca nadie lo vio. Porque estaba atrás de una reja, atrás de una especie de calabozo, una cosa muy rara. Y mandaba los mensajes por abajo de la puerta. Y los mensajes eran estupendos porque los dos contadores, que éramos Almada y yo, éramos hinchas del régimen militar. Y eso hacía toda la cosa más desopilante. Entonces yo le pedía, déjeme que me lo pase por acá, que lo quiero disfrutar. Y me lo pasaba todo el edicto del Chicho por el pecho, para disfrutarlo bien y saborearlo.
Hay generaciones que eso no se lo olvidan nunca más, ¿no?
Pero
todavía te deben parar en la calle.
Es que es un éxito que fue descomunal. Fíjate que 54... Hoy en día Tinelli, cuando tuvo los más grandes éxitos, llegó a tener 19 puntos de rating. Y nosotros teníamos 54 puntos. El IBOPE, que es el instituto que mide la audiencia, que es brasilero, le dijo a los otros canales que si apagaban la señal, nadie se iba a dar cuenta. Como diciendo, no los está viendo nadie.
Viene pesado el decreto.
Por favor,
dice...
por favor, un poquitito, ¿sabes que me pongo como loco? Estoy enviciado.
Visto que varios sectores partidarios han solicitado lema permanente para las próximas elecciones nacionales, considerando que el otorgamiento del mismo redundará en beneficio de esas colectividades políticas, se decreta: créase un impuesto de 50 centavos de dólar por cada voto a cada sector que haya solicitado el otorgamiento de los lemas enunciados.
Impracticable. Impagable como la deuda externa. Por lo menos en lo que al Frente Amplio respecta, porque vamos a tener una montaña tan inmensa de votos que ni en todo este estudio cabe ese dinero. ¡Pavada
de optimista!
Objetivo.
Objetivo.
Senador.
Venga, vamos a ver al Chicho.
Le doy un agradecimiento.
Va a ser un gran gusto.
En nombre de todo el equipo. Por su concurrencia aquí, por su sentido del humor y por su vitalidad. Que no la pierda nunca.
Quedo muy agradecido yo a ustedes y la vitalidad.
Facebook e Instagram.
Radioactividades.
Radioactividades.
X. Arroba reactividades.
Arroba reactividades.
Así llegamos al final de un programa más de Radioactividades. Mañana domingo la seguimos como siempre, como desde 1989, en Radio Uruguay a las 12 y en Radio Cultura a las 20. ¡Hasta mañana!
Radioactividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Radio Públicas.